HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Hablamos con Madalena Santoro, hermana de don Andrea Santoro, sacerdote Fidei Donum, asesinado en Turquía en 2006. Don Andrea, el diálogo lo consideraba como una relación en la vida diaria y cotidiana. Sí, se puede hablar, se debe hablar de diálogo a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel académico, claro que sí. Pero el diálogo, don Andrea lo ha vivido y se expresa realmente en la vida cotidiana. Las veces que fuimos, por ejemplo, cuando estuvimos allí en Turquía, después de su muerte, he regresado siempre dos o tres veces al año, con pequeños grupos, no grupos numerosos, esto nunca, máximo 12 personas. Con estos pequeños grupos, andando por allí, íbamos a la tiendita, que sería propiamente una frutería, y mirándonos nos decían, «Padre Andrea, Padre Andrea». Y nos mostraban el lugar donde él se sentaba, porque Andrea se sentaba allí, en el negocio, para hablar con estas personas. Era un joven matrimonio. Me presentó a su esposa y a su hijo, y nos contaban qué hacía don Andrea allí en la tienda. Así, don Andrea iba también a la barbería y hablaba con el barbero, y allí con el barbero pasaba tiempo hablando con otros hombres. Él se esforzó mucho para aprender el turco. Porque es claro, ¿verdad? Como él decía, comenzar con 55 años no es fácil. Él decía que, cierto, había quien molestaba en su última carta, que es realmente como un testamento. Él decía, deseo comunicaros algunas briznas de hierba, algunas cosas buenas y otras, sin embargo, un poco menos buenas. Y entonces, como brindas de hierba, cuenta que en la iglesia de Santa María, en las iglesias, pocas o muchas, porque en Estambul hay muchas, pero en el resto del país hay poquísimas, puede abrirse un par de horas al día y pueden entrar a visitarlas. Los visitantes son musulmanes normalmente. Él se hacía el encontradizo allí y le pedían información, qué es esto, qué es aquello. Entonces, él cuenta que ese día había un grupo de chicos y chicas que no entraron para molestar, señala. Esto quiere decir que muchos otros sí entraban para molestar. Pero estos eran respetuosos. Y al final una le preguntó, ¿tú por qué estás aquí? ¿Alguien te ha mandado? No, respondió él, estoy aquí por propia voluntad. No es que alguien me ha mandado por alguna cosa. Estoy aquí para estar, para ser vuestro amigo. También para mostraros cómo somos los cristianos, decía. Y esta chica le dijo, bueno, él añadió, y estoy aquí porque os quiero. Permanezco aquí porque os quiero. Entonces la joven lo miró y le dijo, también nosotros te queremos. Y don Andrea termina diciendo, decirnos que nos queremos en una iglesia cristiana, un musulmán y un cristiano, es realmente muchísimo. Y además de las cosas de briznas de hierba, él cuenta las cosas que llama de la estepa. Y cuenta que unos días antes, mientras conducía, fue perseguido por otro coche con algunos jóvenes. Como para llegar a la iglesia hay unas escaleras y una pequeña plaza, ahí uno tiene que parar. Y ellos aprovecharon este espacio para bajar del coche y querían sacar a don Andrea de su coche. Pero alguien lo ha visto y ha llamado a la policía mientras. Estos jóvenes huían, se han escapado. Don Andrea nos dijo, no pude dormir por varias noches, pensando también en la violencia que muchas mujeres sufren. Tuve mucho miedo. El brazo me dolió por varios días y realmente no conseguía dormir. Pero él iba donde en Roma sería el administrador, aquel que administra el barrio, la zona, el jefe del barrio. Don Andrea con frecuencia iba a donde este y le decía: los jóvenes se comportan así, pero los jóvenes son el espejo de los adultos. Por eso, si vosotros los ayudarais, porque yo les ayudo. Es decir, por ejemplo, cuando los jóvenes escupían por tierra junto a la iglesia, él les hacía reflexionar. Pero tú harías lo mismo junto a la mezquita, no, claro, porque es un lugar sagrado. Pues también este es un lugar sagrado para nosotros, es un lugar sagrado, como lo es la mezquita. Entonces lo que él quería decir es que por su parte en él había esta disposición de educar a los jóvenes. Don Andrea trataba de hablar y de hacer entender lo que sucedía, pero desde una mirada cotidiana. El domingo 5 de febrero, como acostumbraba por las mañanas, don Andrea se levantaba e iba a la iglesia. Después, a las 11:30, se celebraba la Eucaristía para los pocos creyentes presentes. Después, normalmente, también aquel domingo fue así, pasaban a un patio, ¿no? De la iglesia se pasaba a un patio que también daba al convento, digamos, a lo que eran las habitaciones. Entonces, allí en el patio, aunque hacía frío, bien que estaba bastante cubierto, también en la cocina, en la sala que estaba unida también a la iglesia, en ese espacio, él daba catequesis a quienes habían pedido recibir el bautismo. Pero los que pedían ser bautizados no eran... Había alguno que sí, pero no eran turcos en el sentido de origen musulmán. La mayoría eran de origen griego. Sus padres, abuelos y bisabuelos eran griegos que habían sido perseguidos y ellos se habían enterado después porque ellos eran ya la cuarta generación, esos que estaban allí con Andrea. Y lo descubrían realmente en la universidad, porque en casa ni se hablaba. Pero al ir a la universidad, después de estudiar un poco más la historia, se daban cuenta de que ese era el contexto. Algunos de estos querían conocer la religión de sus padres y don Andrea se la daba a conocer. Y luego bebían juntos un poco de chai, es decir, un té juntos. A veces eran 8, a veces 10, a veces eran solo 7 o 6. Con todo tenían este ambiente. También participaban mujeres georgianas que venían, mujeres georgianas que llevaban algo para comer y cosas así. Y él preparaba siempre la pasta. Cuando terminaba este tiempo de convivencia y un poco de catequesis, muchos se iban porque tenían que trabajar, coger el autobús porque venían también de fuera de la ciudad, pero el resto comía un poco. Y después don Andrea iba a la iglesia para esas 2 horas que podía abrir y dar hospitalidad. Y luego, alrededor de las 4, concluía este encuentro dominical con una oración en turco, porque también las celebraciones eran en turco, con un momento de oración, y llamaba a los que quedaban. Aquel día eran solo 2. Los llamó y les dijo: terminamos con la oración. Él se arrodilló en el último banco de la iglesia, que tenía una única nave con 2 filas de bancos, y al fondo a la derecha se puso de rodillas. Sus espaldas estaban en la entrada principal y a los lados las entradas laterales. Entonces se había arrodillado después de decirles: allí os espero. Entonces uno de los que se había quedado con él entró y se fue al primer banco, porque después don Andrea tendría que haberse levantado y haberse acercado allí con él. Don Andrea tenía entre las manos la Biblia en idioma turco y estaba de rodillas. Y la segunda persona que estaba con él estaba entrando. En ese momento en que estaba entrando, vio por una ventana que había que alguien entraba por el lado derecho. Y vio que mientras entraba, llevaba una pistola en la mano y disparaba a don Andrea, que estaba allí arrodillado. Al principio la chica pensó que era una broma, algo que se hace para intimidarle, pero enseguida se dieron cuenta que, en efecto, En fin, fueron dos disparos, pero mortal cada uno de ellos, porque le dispararon en los pulmones. Podemos decir que don Andrea murió derramando toda su sangre porque estaba dañando los pulmones, y uno de estos proyectiles golpeó la Biblia, que ahora está aquí en el seminario. La tiene el rector. Y en la Biblia se puede ver perfectamente el agujero de esta bala. Bueno, esto pasó por la tarde, en la conclusión de esa jornada. Yo creo que después de esta muerte, como decía al inicio, la gente se ha interesado bastante por su figura. Fue algo que nos sorprendió mucho a todos porque era algo inesperado, no nos lo esperábamos. Pero, ¿qué enseñanza nos ha dejado lo que ha pasado? Ciertamente Andrea, podemos decir que tenía, conservaba y nutría una fe grande, una fe inquebrantable. Entonces, lo que él nos ha dejado a todos, y todos lo dicen, los parroquianos han escrito cosas muy bonitas sobre él, es propiamente el hecho de arraigarnos plenamente en Cristo. Eso que dijo, yo estoy aquí para vivir en medio de estas personas, era algo que él hacía también aquí en Roma. Estaba aquí para transmitir a Jesucristo. Aquella frase de San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque verdaderamente un cristiano puede transformarse en Cristo. Este es el don del Espíritu. Todos lo tenemos en forma. Podemos decir, mayores o menores, no lo sé, y según la tarea que el Señor nos haya confiado. Muchos sacerdotes reconocen en don Andrea no solo capacidades humanas grandes, como organizador de la parroquia, por ejemplo, sino también capacidades espirituales muy grandes, muy elevadas. Este enamoramiento por Jesús, este enamoramiento por la Escritura, este enamoramiento por la Iglesia, era verdaderamente grande. El cardenal Ravasi, en el prefacio del libro Una flor del desierto, que contiene las oraciones de don Andrea, escribe que todo es atravesado por el hilo de oro que es la Escritura. Hay párrafos enteros de la Escritura, no simplemente repetidos de memoria, sino que se percibe que la Escritura era ya carne de su carne. Y cuando él se expresaba con esos sentimientos que están presentes en los escritores sagrados.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.